Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hoy con una invitada súper especial. Señores, yo he conectado con Mónica en redes sociales, yo la estoy conociendo hoy. Pero yo siento que como yo la veo tanto y le comento tanto, digo, vieja, de verdad, me encantó tu participación en este podcast o lo que sea. Como que siento que la conozco mucho y me encanta la forma en la que ella enseña. Me encanta lo genuina y profesional que es, sobre todo que se mantiene bastante firme en sus... En lo que ha aprendido y lo que nosotros hemos aprendido también a nivel de lo que es la carrera de psicología. Y yo creo que tú lo enseñas de una manera como muy fácil de digerir para las personas. Y siento que estás apoyando muchísimo. De verdad que aplaudo muchísimo tu crecimiento este año. Lo mucho que papá Dios ha retribuido el esfuerzo que tú has hecho. Y tú y yo quizá no somos amigas cercanas, pero yo soy genuinamente, te lo digo genuinamente. Y eso es algo que... Otras personas me han dicho, yo sí me alegro por el éxito de las otras personas. Entonces, ver a demás personas triunfando en este, en esta carrera, en este gremio, para mí es bellísimo, porque al final del día, qué más lindo que el poder de la colaboración.
Claro.
Entonces, de verdad que estoy súper contenta. Hoy tuve un pasadía bailable con las hermanas Lluveres, porque ahorita tuvo Marlene por aquí. Así que, señora Mónica Mejía, aquí con nosotros.
Katherine, gracias por la invitación, gracias por esa introducción, hasta nerviosa me puse. Tú sabes que definitivamente cuando uno encuentra en el camino como corazones similares, que la meta de nosotros, y la puedo decir por las dos, porque te he visto y veo tu trabajo y le doy seguimiento a tu trabajo, es humanizar la ciencia. Uh-huh. Y yo creo que desde ahí ya uno tiene todo pago, o sea, uno vive con el corazón lleno. Y por eso yo creo que aunque no nos habíamos conocido físicamente, teníamos una conexión virtual, pero yo sí siento también que es como lo mismo que tú dices, o sea, cuando tú publicas algo, yo digo, wow, bien, o sea, vamos bien. Uh-huh. Y lo veo como una comunidad, porque también hay que aceptar, y quizá comienzo con un poquito fuerte, de que también vemos profesionales que se toman a la ligera este camino. Uh-huh. O sea, cuando tú encuentras personas que lo hacen desde el corazón, pero abrazando también la ciencia, bueno, una ganancia para todos nosotros.
Totalmente. Sí, y no es un poquito fuerte. Yo pienso que al final del día... Yo tengo una personalidad muy bonita, muy genuina, pero también tengo una personalidad fuerte, un carácter fuerte. Y yo siento que nosotros también tenemos que hablar de lo que no se habla. Uh-huh. De que... Como todo en la vida, así como hay contenido de valor, así contenido que no es de valor. Como hay profesionales buenos, de repente hay profesionales que tienen oportunidades. Todos tenemos oportunidades. Pero yo sí creo que es muy importante el nosotros no dar por sentado la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de enseñar. Claro. Y sobre todo enseñar desde un lugar humano. Uh-huh. Yo pienso a veces que queremos como idealizar esta imagen de lo que es el terapeuta, de lo que es el psicólogo. Uh-huh. Que queremos caer en una imagen incluso de perfección, uh-huh. de mostrar una careta que no existe en ningún ámbito, porque un ser humano, exacto. no deja de ser precisamente humano, y todos uh-huh. tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras oportunidades, y hay veces que nosotros creernos como superhéroes uh-huh. o dioses, nos aleja incluso de poder conectar con lo más valioso que es lo humano.
¿Tú sabes lo más difícil de eso? Que muchas veces caemos, y podemos caer cualquier persona en eso, en querer vendernos como perfectos. Y también nosotros internamente caer en este monstruo del perfeccionismo, donde ni siquiera yo me puedo permitir equivocarme. Y ahí eso tiene una gran raíz en la infancia, en la forma de criarnos nosotros. Pero la vida se desploma cuando yo me veo impactada por la imagen que estoy vendiendo frente a la población como uh-huh. psicóloga, de que no me puedo equivocar. Entonces, cuando hay un impacto en ese personaje, pues mi vida se desploma. Entonces, fíjate qué tan cierto es que yo soy una persona plena e íntegra, tú uh-huh. sabes.
Sobre todo la parte de quién soy cuando me quitan ese personaje. Uh-huh. O sea, como enfrentarme a realmente verme. ¿Qué imagen tan ilusoria y tan irrealista? Y esto estaba hablando yo con Priscila Montero. Querer mantener el rol de terapeuta en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo lograr a través de eso? Uh-huh. Y aquí quiero como incluirlo, porque en el caso de nosotros como terapeuta, como psicólogo, ¿verdad? Pero en el caso de mucha gente,
exacto,
es en el rol que ejerce como profesional. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto desconectarnos de ese rol?
Mira, justamente guardando su confidencialidad, a mí me han llegado muchos casitos, siempre me llegan como tema del burnout, etcétera. Pero esta semana fue un casito, donde está al borde de una depresión mayor, donde la pareja está desesperado. O sea, obviamente cuando yo entro en este nivel de perfeccionismo, la otra persona siempre va a ser inferior para mí. Entonces, obviamente, tú no eres suficiente, tú no haces lo que yo quiero, tú no me ayudas, tú no me cooperas en la casa, a mí, ¿verdad? Ni a tus hijos. ¿Y dónde esta persona se refugia? En el trabajo. Entonces, en el trabajo yo me permito ser yo, supuestamente. Y yo le pregunto, okay, ¿qué pasa si colgamos el traje de salvadora, de trabajadora? ¿Con qué te quedas? Y obviamente hay una crisis.
Una catarsis.
En esa sesión. Y me dijo, mira, Mónica, con nada. Y surge otra pregunta. Entonces, ¿de qué escapas tú? Y cuando tú analizas la historia, no solamente de esa paciente, sino es muy común, porque hay un patrón detrás de todo esto. Yo crezco en una cárcel de lo que mami y papi quieren que yo sea, o sea, un molde. Y cuando tengo un chance de estar en la adultez y de desarrollarme, me voy a desarrollar desde ese molde. Entonces, como yo crezco en esclava de un sistema que viene desde niña, cuando se abren puertecitas, ¿dónde se van a abrir? En conducta de riesgo.
Claro. Autodestructivas.
Autodestructiva. En la comida.
El exceso de trabajo.
Exceso de trabajo. Una productividad tóxica que no es sostenible con
sustancias.
El tiempo.
Sustancias.
Sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente perdemos nuestra esencia. Oye, y quizá no es que perdemos nuestra esencia, es que ni siquiera la conocemos.
Uf. Claro, es que si yo estoy poniendo toda mi identidad y lo que yo soy solamente en lo que yo logro, en esa estima exterior, que la gente suele confundir mucho este tema de la autoestima con el estima exterior, exacto, y no tiene nada que ver. O sea, tu autoestima es esa autovaloración que tú tienes de ti mismo, independientemente de que tú cometas errores o no. O sea, independientemente de que tú hagas la cosa bien o mal, que te equivoques, que tu valor no cambia como ser humano. Ahora, tu estima exterior es como todo lo que yo soy con los logros que yo tengo, o sea, el último carro, los títulos que tengo colgado en la pared, que mi pareja sea fulano de tal, o sea, los trofeos. Pero ¿qué pasa cuando te quitan ese trofeo? Y te voy a decir una cosa, mientras tú estabas hablando, yo decía, wow, estoy conectando de una manera muy grata con mi propio proceso personal, porque yo te puedo decir a ti misma, que yo soy una persona que trabajo mucho. Sin embargo, he tomado decisiones saludables en mi vida que me han permitido conectar más con la esencia de Katherine que con esta mentalidad esclava y de trabajadora.
Exacto.
De merecimiento. De yo merezco ser feliz, de yo merezco descansar, de yo merezco disfrutar tiempo con mi familia sin sentirme culpable, de estar bebiéndome un vino con mis amigas sin sentirme culpable y no sentirme que no estoy siendo productiva. Pero yo te puedo decir, tío, cuando mi terapeuta me hizo esa pregunta en su momento, hace dos años atrás ya, yo decía, cónchale, es que ¿quién yo soy si yo no soy todo esto? Y mira que todo es lo que uno promueve mucho. Pero aquí es la importancia de uno poder como hablarlo genuinamente de que si tú estás pasando por esto y te sientes de esta forma, y yo me estoy sintiendo de una manera más diferente, que el sentirme de una manera diferente me llevó a tomar decisiones tan importantes como mudarme a una región diferente como Punta Cana, y no me arrepiento en lo absoluto. Cónchale, ¿qué pasaría si tú te tomas la oportunidad de replantearte tu vida y sabes que tú puedes vivir diferente?
Exactamente. Tú sabes que a veces nosotros pensamos que el perfeccionismo solamente es ese tipo de perfeccionismo. Querer lograr cosas, hacer, etc. Y ahí te digo, fíjate cómo los testimonios se complementan. Porque a mí me pasaba que cuando yo veía que yo tenía que hacer muchas cosas, yo me paralizaba. Entonces entraba en un cuadro depresivo. O sea, todos los síntomas de depresión. Y yo decía, óyeme, ¿será vagancia? ¿Será falta de disciplina? Y cuando me topo con la terapeuta también me dice, no, es la sombra del perfeccionismo. Yo decía, no, porque yo no estoy logrando tanto. Y esa capacidad de aceptar que yo no puedo con todo y ese choque, tú sabes,
con la realidad.
Con la realidad que hacía, yo me paralizaba. Claro. Y decía, tú sabes que no voy a hacer nada. y sigue siendo la misma raíz del perfeccionismo. Uh-huh. Que al final, que cuando yo logro hacer algo por mí, fíjense que el síntoma común es, me siento culpable. Tú sabes que, wow, definitivamente, yo creo que a pesar de que uno sana y hace su proceso terapéutico como el tronco del proceso terapéutico, uno está muy propenso a volver a caer en eso.
Ah, pero claro.
Todo el tiempo. Claro. Y lo digo por mí misma.
Sí, sí.
Inclusive antes de comenzar a grabar, yo te decía que cuando yo me graduó de la maestría, creo que fue, bueno, ese trance de comenzar a ejercer, yo tenía que trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser exitosa. Pero cuando se me cae ese sentido de que yo tengo que ser el trofeo y tengo que ser la esperanza de la familia, etcétera, 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 no fue un proceso lindo.
No, claro.
Y eso es bueno aclararlo. O sea, quedarte desnudo, sin este traje súper poderoso de superheroína, nosotros como terapeutas generamos crisis al paciente. Y nosotros hemos pasado por crisis de identidad. Pero hasta que no pasamos por la guerra momentánea, es difícil salir de la guerra interna.
Claro.
Entonces, este camino tampoco es tan fácil.
Uh-huh.
Pero yo aseguro, como paciente y como terapeuta, que ya luego que tú te generas una guerra interna, te lo voy a resumir en una frase. Hay un autor que dice que para nacer hay que romper un mundo.
Uh-huh.
Algo así. Y yo creo que nacer involucra dolor.
Uh-huh. Sí.
Totalmente.
Yo te puedo decir a ti que las versiones de Catherine, porque yo no creo, o sea, hemos idealizado también esta frase de mi mejor versión.
Uh-huh.
Yo creo que nosotros somos versiones mejoradas, pero esas versiones de nosotros también siguen siendo partes de nosotros. Y muchas veces, claro, cuando conectamos con esas versiones de nosotros, que nos va a pasar siempre, en alguno que otro momento, tu versión sana, saludable, puede sostener a esa parte tuya desde un lugar diferente.
Uh-huh.
Y no dejar tal vez que sea la que tome el control en algunas situaciones. Pero yo te puedo decir a ti que yo genuinamente entiendo que queremos conectar tanto con una idealización de lo que es la sanación, que entendemos que cuando estamos pasando por un proceso similar a lo que vivimos y no está afectando de la misma manera, entendemos que volvimos 7.800 pasos para atrás. Y yo te voy a decir una cosa, para mí, esta es mi definición de sanar, que yo la he creado a través de mi proceso personal. Para mí, sanar no significa que las cosas te van a dejar de doler,
uh-huh,
ni te van a dejar de afectar.
Es que es imposible.
Para mí, sanar significa que tú vas a transitar ese malestar desde una versión más saludable, con una capacidad de resiliencia más saludable y, sobre todo, con una intensidad en la que tú vas a vivir el malestar desde un lugar,
claro,
más saludable. Pero no significa que te vas a doler.
Exactamente.
Y a eso le agrego lo que me enseñó mi terapeuta. Sanar es aprender a sostenerte a ti, a tu historia y todas tus versiones desde un lugar de amor.
Uh-huh.
Porque hay versiones de ti, esa sombra, que le va a remover y le va a doler.
Uh-huh.
Pero eso te está enseñando algo. Y la verdad es que la incomodidad es lo que te lleva a moverte.
Claro, claro. Yo creo que el asunto aquí y el monstruo del miedo es la raíz de toda nuestra parálisis de crecimiento.
Y Álvaro, sí.
Si tú te fijas, o sea, al final siempre, uh-huh, el miedo va a ser la causa de que nosotros no paralicemos en el crecimiento. Y me voy un poquito más allá. El ser humano tiene una aversión, tiene un rechazo a la incertidumbre. Cuando nosotros sentimos que hay un futuro incierto, dentro, por eso para mí la terapia es un arte. Que
es
uno,
que
a la vez que te estoy empujando a generar crisis interna, también te estoy diciendo, yo estoy aquí contigo,
uh-huh,
y no te va a pasar nada. Tú, uh-huh, sabes, es como nos estamos tirando a un
vacío.
A un vacío, porque así que se siente.
Uh-huh.
Pero no te preocupes, que vamos a construir el vuelo y tú lo vas a poder hacer. Por eso es admirable que el paciente confíe en estos acompañantes que somos nosotros.
Claro.
Y de verdad que cada persona que se sienta frente a nosotros es una posición de fortaleza.
Por supuesto. Yo creo que, claro, y uno esto lo, yo por lo menos puedo decir que es una posición de fortaleza y de valentía.
Uh-huh.
Porque como me toca y me sigue tocando sentarme en la silla de paciente,
exacto,
cada vez que a mí me dicen mi verdad en la cara, que de repente no me gusta escuchar, pero es necesario para mi crecimiento, yo te puedo decir a ti que no es fácil. O sea, no es fácil que me digan, es que estás recayendo en una actitud, uh-huh, o en un comportamiento, en una conducta tal, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir a ti que esto no es un secreto para nadie. Yo lo he contado con la intención de llevar alerta. Yo en mi juventud pasé por un trastorno alimenticio y demás. Sin embargo, en ese momento fue la comida. Yo, gracias a Dios, salí de ahí. Tengo una relación muy saludable con mi cuerpo y con la comida. Entendía yo que tenía una relación saludable con la comida. Hasta que me di cuenta que el trabajo se estaba volviendo mi escapatoria, que es lo que estábamos hablando al principio. ¿Y qué me estaba pasando? Que había veces que yo no me acordaba si yo comí o yo no comí. Uh-huh. Y todo esto yo me di cuenta cuando yo lo llevé a terapia. Y cuando mi terapeuta me dijo, estás conectando con una parte de ti que lo está generando tal vez de una forma distinta, pero te estás igual teniendo un comportamiento autodestructivo. Óyeme, no fue fácil para mí verlo. Y decir, wow, ¿sabes qué? Esta parte de mí está ahí. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo ser esa persona para sostenerme con amor y con compasión? Porque yo creo que eso es lo que nosotros no sabemos hacer y lo que más nos dificulta.
Y fíjate que ahí que viene la parte compleja. Uh-huh. De que, por un lado, tenemos la compasión, uh-huh. pero hay una línea como difícil, hasta para uno como terapeuta, de que debe promover la compasión y demás, y el amor propio, sin que el paciente caiga en victimización.
Ay, pero claro.
Entonces es el reto. Totalmente. Como paciente, o sea, como ser humano.
Totalmente.
Y como terapeuta. Igual, o sea, nosotros, por lo menos mi abordaje, es un poco
confrontativo.
Sí, y buscaba un poquito la raíz. O sea, yo me tomo mi tiempo para entender de dónde viene la situación. Y igual. Creo que cuando la persona se hace consciente, ya eso puede cambiar.
Sobre todo, cómo funciona el cerebro. Para mí es muy importante que el paciente entienda cómo funciona el cerebro. Porque eso le da claridad al paciente de saber que no se está volviendo loco.
Exactamente. Y que toda tu estructura de vida, eso es importante aclararlo, de traumas, altera tu funcionamiento cerebral. Entonces, lo que está pasando hoy es un reflejo de cómo tu cerebro fue educado y cómo tus emociones fueron educadas uh-huh. de un inicio. Entonces, muchas veces, esa voz de, y yo siempre hablo mucho de eso, quizás suena como un CD rayado, de insuficiencia que nos persigue desde pequeñito, o sea, depende de la crianza, donde nosotros tenemos que siempre estar alcanzando algo y donde tenemos que, volvemos al mismo tema, perseguir un sentido de perfección, porque cuando yo venía creciendo nada era suficiente, o me tratan a mí como la niña trofeo, que tiene que sostener la perfección siempre. Entonces voy a tener dos tipos de forma de criarme. O la que siempre le decían, oye, mami, saqué un 90. Sí, pero ¿por qué no sacaste un 100? O sea, nunca he llegado. Y por el otro lado, el hijo o la hija trofeo, que tiene que sostener. Al final provoca lo mismo el perfeccionismo. ¿Por qué te digo esto? Porque de verdad que tenemos que conocer la raíz. Pero no podemos quedar ahí.
Pa, mira, yo no puedo estar más de acuerdo que tú. Y yo pienso que ahí es donde, lamentablemente, con todo el respeto, hay muchas personas que no están trabajando lo de ahí. Yo creo que estamos en un... Y ojo, que no estoy criticando el trabajo de nadie porque no es mi intención, para nada. Uh-huh. Pero sí es un llamado de atención a que podamos enseñar a las personas a que se vean que tienen la capacidad de tirar para adelante, de que somos seres resilientes, uh-huh. de que somos seres con capacidad de resolución de conflicto, con que podemos desarrollar la tolerancia y la frustración, que podemos autorregularnos emocionalmente, que podemos ser nuestro propio salvador, o sea, salvador, que es a la única persona que le corresponde.
Exactamente.
Ahora, ¿cuál es la fina raya entre esa responsabilidad y esa victimización? Uh-huh. ¿Cómo un ser humano se hace... Estamos en vivo, señores. ¿Cómo ese ser humano se hace consciente de cuándo me estoy victimizando y cuándo no me estoy responsable? O sea, ¿y cuándo estoy siendo responsable?
Yo creo que el indicador más claro es aquí, el tema de culpar a los otros.
Totalmente.
O sea, toda persona... Y debemos aclarar que, por lo menos en mi abordaje, que cada colita es diferente.
Sí.
Yo sí creo que en las primeras sesiones el paciente está en crisis con mamá y con papá.
Y necesita eso.
Y necesita uh-huh. eso. O sea, ahí viene el terapeuta, para la mamá ser casi Satanás. Uh-huh. Llámame a ese terapeuta que te está convirtiendo en un monstruo, uh-huh. etcétera. Porque yo necesito pasar por un proceso de adolescencia emocional.
O yo tengo que ir a hablar con esa terapeuta.
Exactamente. Y te llaman y te aparecen. Uh-huh. Entonces, si el paciente solamente se queda ahí, se quedó estancado en el proceso terapéutico. No me lo puedo atribuir solamente a mí, pero yo influyo como terapeuta si se queda estancado o no.
Pero totalmente.
¿Verdad? Entonces, ya luego, un indicador de que avanzó en su proceso terapéutico y me dice, ¿tú sabes qué? Yo dejé de culpar a mami y a papi. Y ahí comienza a transformarse una relación con mami y papi saludable a medida de lo posible. Y ya yo tomo las medidas, ya yo comienzo a poner límite. Tú sabes que yo voy a dejar de escapar de mi realidad, yo voy a descubrir mi verdadera esencia. Volvemos al mismo tema laboral o de conducta de riesgo en general. Ya esa voz de insuficiencia no me la pone mami y papi. Yo tengo todo el poder de bajar ese radio, esa emisora, y colocar la mía. Y ahí es que nosotros pasamos de ser pasivo, víctima de una historia, a ser el protagonista de mi propia historia. Y eso debe llevarte un proceso sano terapéutico.
Sí. Sin embargo, estamos hablando de un tema que yo nunca me atreví a hablar, pero me parece como interesante esto. Porque tú sabes qué pasa también. Estamos viviendo en una sociedad donde todo se ha normalizado, de alguna forma u otra. Y eso, de alguna manera, está afectando el cómo ser humano ve y percibe la realidad. En cuanto a que, por ejemplo, este tema de la sobreinformación. Hay gente que, a nosotros como terapeuta nos corresponde, obviamente, sacar sacarlo no, ser instrumento de fuente para que el paciente pueda salir de la raíz. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que está leyendo y leyendo y leyendo información una y otra vez sobre tema de papá, sobre tema de mamá, que si el narcisista, que si esto, que si lo otro, y no está en un proceso terapéutico? O sea, es una persona que está expuesta a la sobreinformación, pero también a que se quede en un círculo de victimización.
Y yo me atrevo a poner este tema un poquito más controversial, con todo respeto, ¿verdad? Pero yo creo también que hay pseudociencias y que hay disciplinas que hay temas que no deberían de meterse. Entonces, por ejemplo, te lo digo como persona que me ha llegado pacientes donde han hecho mal, una mala intervención. Por ejemplo, sin ánimo de criticar, retiros sin ningún tipo de contención emocional, donde se toca, voy a decir quizá un término X, la niña interior. Te respeto, o sea, pero tú no estás certificada, tú no eres psicóloga, tú estás provocando algo que puede ser un desastre emocionalmente, que de hecho lo ha sido. Porque entonces los psicólogos después tenemos que resolver ese desastre, ¿verdad? Es nuestro trabajo, perfecto, pero no está bien. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que la gente debería hacerse consciente.
Claro.
Yo creo en la educación, o sea, lean, todo eso. Pero esto es ciencia. Y es una ciencia que involucra un acompañamiento con un terapeuta. Y que el terapeuta está más capacitado que un libro. Entonces, un libro puede tocarte ciertas cositas que puede ser insumo y darnos a nosotros un apoyo en el proceso terapéutico. Pero no debe ser tu terapia. Igual tampoco un retiro, por ejemplo. No debe ser tu única fuente, porque puede ser una buena fuente, pero no tu única fuente de sanidad.
Sí, claro, porque justamente estábamos hablando de esta temporada es de bienestar integral. O sea, tú estás hablando de que un retiro es una buena fuente, lo es. O sea, la parte espiritual es parte de nuestra integralidad como seres humanos, tú sabes. Pero tú sabes cuánta gente de iglesia me llega a mí con una mentalidad de culpa y en una culpa tan grande porque tienen que dar no sé cuánto dinero para el... ¿Cómo que se llama eso? Para el diezmo. Y no pueden, y como no pueden, entonces lo señalan. Y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿dónde es que están? ¿Qué es lo que realmente están trabajando? ¿Te entiendes? Saliéndole un poquito de la parte profesional, que obviamente sabemos lo que se mueve. Pero es en todo. Hay que ser cautelosos y cuidadosos en el lugar que yo elijo estar.
Claro. Y que creo que la parte de... Antes de permíteme hacer un paréntesis con ese tema. Yo creo profundamente en la espiritualidad. Soy una persona creyente en Dios. Y creo, inclusive, uso eso como pata de la mesa del proceso terapéutico. Amén. Si el paciente tiene una apertura, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, pero fíjate algo. A mí me preocupa algo más. Y es la influencia de alguna persona en las redes sociales. Que hay, de ahí que iba la esencia de mi comentario. utilizándola para dar contenido de salud mental y llevando a intervenciones psicológicas. Fíjate la diferencia. Yo te puedo psicoeducar porque leí un libro y te di mi testimonio. Eso está súper bien. Pero haciendo actividades de intervención psicológica cuando yo no estoy capacitada para intervenir psicológicamente. Uh-huh. Eso a mí me asusta. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que debemos volver a la ciencia, uh-huh. volver a personas capacitadas para hacerlo. Inclusive, ahora se me ocurre algo, o sea, la gente debería indagar el currículum de con quién se está tratando, uh-huh. tú sabes. Porque es cierto que un currículum no lo es todo, pero te certifica que pasó por el debido proceso, uh-huh. ¿entiendes?
Y yéndonos como también un poquito más lejos en ese caso, sobre todo personas como tú y como yo que creemos en esta parte integral del ser humano, ¿verdad? O sea, tú sabes todas las cosas que pudiéramos hacer en colaboración. Uh-huh. O sea, como que cada quien ocupando lo que tiene que ocupar, porque realmente, o sea, yo tengo amigos que son entrenadores, porque mi esposo, por ejemplo, es entrenador. En tu caso, Marlene, uh-huh. Tu hermana es entrenadora. O sea, y apoyan un proceso de conocimiento en cuanto al aspecto físico, en cuanto a la alimentación, que juega un papel importante en la salud mental. No se trata de que la gente... No, o sea, no se trata de no de como de denigrar el trabajo que hace otro, porque no se trata de eso, sino de entender que juntos, cada quien experto en su área, podemos apoyarnos
es así.
Unos con otros. Uh-huh. Yo creo que se trata de eso, de respetar hasta dónde yo llego y hasta dónde llega, o sea, y hasta dónde llega el otro.
Fíjate algo que pasó el otro día. Una paciente, igual guardando su confidencialidad, no mía, hace un intento suicida, se interna, y cuando se indaga qué fue lo que pasó, el psicólogo le dijo que ya estaba lista para dejar el medicamento. Espérate. Eso es nadar en agua que a ti no te corresponde. Si yo refiero a psiquiatría, el psiquiatra que tiene que decir cuándo esa paciente va a dejar y cómo va a dejar la claro. medicación. Entonces, esta pacientica, adolescente, hizo un intento suicida y el argumento es, mi psicólogo me dijo que dejara la medicación. Entonces, fíjate lo importante que...
El trabajo multidisciplinario.
O sea, y respetar las aguas de la otra persona. Uh-huh. Yo no nado en agua que a mí no me corresponden, aunque tenga una opinión respecto a eso. Uh-huh. Y eso implica, dentro de la salud mental, como la psiquiatría y la psicología, y fuera. O sea, por ejemplo, yo vivo hablando con Marlene, que está en el mundo de la salud física, y que creen en la salud mental, vamos a hacer algo, ¿qué hacemos? En su momento hicimos live, etc. De esto se trata. Pero para eso hay que entender que el otro no es tu competencia.
Pero totalmente, manita. Totalmente. Tú sabes la cantidad de gente, Mónica, que me ha dicho, ¿pero por qué tú invitas psicólogo a tu podcast? Uh-huh. ¿Pero por qué tú estás invitando a Marlene, si ella es entrenadora y Omar es entrenador? Porque no todo el mundo se va a identificar conmigo, ni todo el mundo se va a identificar con Omar. Uh-huh. Y si yo lo que quiero de verdad es la salud de las personas, yo voy a traer a profesionales en distintas áreas para que tú conozcas. Y si te identificaste con esa persona, pues tú vas donde esa persona. Uh-huh. Uh-huh. Porque si tú estás haciendo la cosa solamente, que ahí es donde vamos con el tema de sentirnos trofeo, de sentirnos merecedores.
¿Estás hablando de lo mismo?
Sí, totalmente. Uh-huh. O sea, ¿por qué la atención solamente tiene que ir dirigida a mí?
Exacto. Exactamente.
¿Por qué ese foco tiene que estar únicamente puesto en mí?
Porque hemos entendido que nuestra valía está ahí. En lo que logramos, en esa supuesta luz. Y creo que cuando uno se libera de eso... No, o sea, tú...
Una mochila.
Es como que tú tuvieras...
Liviano.
Y hay una... Fíjate que volvemos al inicio de esta grabación. Hay una alegría genuina en cuando la otra persona avanza.
Pero totalmente.
Y yo puedo caminar en libertad sabiendo que el sol va a salir para todo el mundo. Y que trabajar en equipo llegamos más lejos, tú y yo. ¿Entiendes? Pero eso es una madurez. Y ojo, voy a hacer un paréntesis. Uno le puede llegar a pensamiento rápido.
Ah, pero por supuesto.
Por ejemplo, si a ti y a mí, tú y yo estamos concursando, te voy a poner un ejemplo de aquí. No ha pasado. Para una charla, un taller. Yo lo quiero, tú lo quieres. Y te lo dan a ti. Yo puedo preguntarme como ser humano por qué se lo dieron a ella.
Claro.
Y tener sentimientos opuestos. Uh-huh. Pero ya luego tú entras a la sanidad y dices, espérate, es que esto no se trata de una competencia. Donde yo puedo hacer apoyo para ti, tú puedes hacer apoyo uh-huh. para mí. Pero para eso hay que trabajar en identidad.
Claro. O si tú no puedes ir de repente a un sitio donde te llamaron y tú dices, conchale, en verdad este tema yo sé que Mónica lo pudiera manejar. Déjame yo referir a Mónica, pero es lo que tú dices. Para trabajar así, primero yo tengo que reconocer hasta dónde yo llego como profesional, uh-huh. como experto y saber de quién es apoyarme. Te voy a decir una cosa, yo creo fielmente en el, en la integridad, o sea, la parte integral del ser humano. Tuve una, un podcast buenísimo sobre el tema de la salud hormonal. Mónica, son cosas que yo como terapeuta, como psicóloga, tenía los conocimientos, pero no a nivel tan profundo. Uh-huh. Y yo estoy tomando en cuenta ese tipo de cosas. Ahora, más presente, más que nunca, para mis pacientes. Uh-huh. ¿Y cómo tú aprendes eso? En el poder de la colaboración. Claro. En el poder de escuchar a otra persona, en el instruirte y querer aprender de otra persona. Pero yo creo que hemos querido asumir una posición omnipotente de la vida.
De Dios.
De dioses. Uh-huh. Y ponernos en un pedestal y poner a otras personas en un pedestal y no colocar a cada quien donde va. Uh-huh. Y por eso que terminamos decepcionados. Porque no nos ocupamos en estudiar, en ver quién es esta persona, qué tiene para ofrecerme esta persona. Muchísimas cosas.
Y al final terminamos siendo presos.
De nosotros mismos.
De nosotros mismos. Y esclavos de nosotros mismos.
Uh-huh. Si tú pudieras decirle a una persona como algo de recursos, herramientas para tomar en cuenta su bienestar de manera integral. Pero yo no quiero que tú me digas, o sea, no, voy a cambiar la pregunta. Yo quiero que tú me expreses desde tu punto de vista clínico, obviamente, qué aspectos, síntomas debería tomar en cuenta una persona para buscar ayuda.
Voy a partir de lo más simple. Yo creo que todos nosotros necesitamos hacer un proceso terapéutico, aunque sea de prevención. ¿Okay? Voy a partir de lo más simple. Creo que, y fíjate que tocamos temas de laborales, de identidad y demás. Y fuimos trazando síntomas sin darnos cuenta de cómo nosotros, cuándo debemos buscar ayuda. Pero mira, te lo voy a decir de síntomas de estado de ánimo hasta de lo más profundo. Cuando yo me siento irritable, y no tengo una explicación lógica para estar irritable, cuando probablemente una tristeza me supera, cuando yo soy preso de opinión de los demás, ahí me entro en tema profundo, cuando necesito la aprobación, no solamente social, sino también puede ser familiar, o sea, es algo muy sutil, cuando a través del estrés crónico, y hoy yo voy a hablar un poquito de eso, y lo estaba leyendo antes de venir para acá, y decía, Dios mío, el estrés crónico es la enfermedad de nosotros.
Eso, estábamos conectados, pero yo estaba leyendo full eso el otro día, porque tengo un evento, uh-huh, el sábado, el domingo, y me preguntan cuál es la epidemia más grande para mí. Yo decía el estrés crónico.
Totalmente. Y que se está apoderando de nosotros. Entonces, el estrés crónico, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y te lo digo como Mónica, más que como psicóloga, hasta que caemos en conducta de riesgo. Volvemos a lo mismo. O sea, estoy comiendo más de la cuenta, necesito, es como ingesta emocional o de sustancia, necesito todo el tiempo estar haciendo algo. Es una sensación de que yo tengo que escapar de mi realidad. Y me lleva a mí a un cuadro ansioso. O sea, ¿te sientes en paz contigo mismo? Uh-huh. No, es momento de buscar ayuda. ¿Te sientes pleno? No, es momento de buscar ayuda. ¿Tú sientes que todo el tiempo tienes que estar alcanzando algo? Como si la vara de mi vida está tan alta que todo el tiempo, entonces cuando tú lo obtienes, puede ser un trabajo, puede ser dinero, un carro, lo que sea, o una relación amorosa, tú dices, no es suficiente. Y siempre tienes que ir detrás de algo. Estamos escapando. Uh-huh. Cuando las comparaciones te afectan o tu sistema de valoración propia es a través de comparaciones, es momento de buscar ayuda. Y creo que la más común, y vuelvo al estrés crónico y todo el mundo actual, es la incapacidad de conectar con el presente. O sea, no puedo estar en el aquí y el ahora, siempre tengo que dar un paso más allá. Uh-huh. Entonces fíjate que son cosas que nos tocan la puerta a todos. Uh-huh. A todos. Y si en tu, y quizás es el más complicado, y a la vez para nosotros el más simple, que ojalá todo el mundo viniera por eso, ese signo de interrogación en el propósito.
Propósito de vida.
Propósito de vida. Uh-huh. Si no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, que no es algo místico, o sea, no tiene que ser algo
esotérico.
Exacto, qué sé yo cuánto, pero tampoco lo sé identificar.
Claro.
Es momento de buscar ayuda. Y yo creo que desde ahí se construye el bienestar. No solamente para mí, sino ser un ente de luz y no un bombillo fundido para los que están alrededor de mí.
El fuiche. No un bombillo. A los que están alrededor de mí. Uh-huh. Fuerte. No, yo pienso que a las personas que han escuchado esto está aquí como que La invitación es a conectar, a hacerte consciente, a saber que no tienes que esperar estar en el fondo, más fondo, fondo del mundo para tomar acción, para empezar a escucharte, para empezar a priorizarte. Tú mereces vivir una vida diferente. O sea, tú mereces... No es que vas a vivir en un equilibrio perfecto ni en un balance perfecto, pero sí a cómo tú puedes encontrar herramientas y recursos que te permitan vivir en un balance saludable,
claro,
que te permitan vivir más momentos de paz y gozo que más momentos de malestar y frustración e incluso hasta incapacidad de movilizarte, o sea, de tú sentir que no puedes. Y yo sí siento que el ser humano tiene la capacidad de salir de ahí.
Es que si no, no estuviéramos aquí.
Totalmente. Totalmente. Yo pienso que al final del día uno está aquí dedicándose a este trabajo porque uno ha transitado el camino.
Exactamente.
Y lo sigue transitando.
Y lo seguiremos transitando.
Y lo seguiremos transitando.
Hasta que vida tengamos.
Exactamente. Gracias por estar aquí. Déjale saber a los oyentes dónde te pueden escuchar, dónde te pueden encontrar. Habla de tu centro también. Ustedes saben que tenemos punto de equilibrio, pero aquí la señorita también tiene el suyo. Así que coméntanos un poquito y en unas palabras, ¿con qué te gustaría cerrar?
Ok, mis redes son psicóloga Mónica Mejía, lo pueden buscar en Instagram. Y en el Centro Psicomed, nuestro abordaje va mucho a la psicología de la salud, que lo que tú hablas ahorita del abordaje integral. Tomando en cuenta hasta la parte ginecológica, endocrina, o sea, ahí vamos. Tratando al ser humano de la parte integral, ¿verdad?
Nosotros estamos en esa misma vuelta también.
Qué bueno. Y ojalá la mayoría de los centros entren en eso. Para nosotros poder, que una persona en un mismo espacio pueda encontrar, oye, casi todo.
Claro.
No decir todo. Mira, yo creo que me gustaría terminar, y sobre todo con lo que te escuché hablar ahora, con un deseo profundo de que más que persigamos un sentido de felicidad, persigamos el sentido de plenitud. Y es ese que... puede venir toda la tormenta del mundo, porque van a llegar. Puede un día soleado como un día de tormenta. Yo pueda sentir que dentro de mí yo tengo un hogar.
Seguro.
Y eso es lo que pasa cuando yo puedo pasar terremotos externos y hasta internos. Y yo sentí que todavía me pertenezco. Para mí es el significado de plenitud y creo que todos deberíamos perseguirlo. Porque hay felicidad que es momentánea. Pero es algo muy personal. Inclusive hasta quizá un sello como terapeuta. Creo que ojalá entendamos a mayor dimensión el concepto de plenitud, donde no cabe comparaciones, donde yo me siento y creo que soy un ser humano único e irrepetible, que el sol sale para todo el mundo y que trabajar en equipo es el mayor regalo que uno puede tener como profesional y como ser humano.
Sobre todo el hecho de trabajar en equipo. Porque yo creo que una de las cosas con las que nosotros los emprendedores, directora de centro, hemos tenido que aprender a transitar sin tomarnos lo personal, es que tú creces cuando tú eres capaz también de apreciar el vuelo de los demás.
Totalmente.
Para mí ese es el verdadero éxito, cuando yo soy capaz de apreciar el vuelo de los demás.
Totalmente.
Y entender eso fue como tú dijiste ahorita, me quité una mochila. Que si el otro está volando, significa que fue porque algo se sembró.
Y que no es una amenaza para ti.
Totalmente.
¿Entiendes?
No, gracias por esta conversación tan bonita, tan genuina entre colegas profesionales. Yo creo que estuvo muy profunda. No me esperaba menos realmente. Tú dirás, ay, con expectativas. Claro, Mónica Mejía. pero me encantó. Yo creo que ha sido una de las conversaciones más genuinas que he tenido con un colega. Y te agradezco tu tiempo. Y tenía que aprovechar, hermana, porque es que viene un bebé en camino.
Sí, todo hay que hacerlo ahora. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí.
Bye, chicos.